Le damos la bienvenida a Gerardo Mujica, docente aquí en nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en esta columna que tenemos los miércoles, minutos antes de irnos, que es La Vero Internacional. Buenos días, Gerardo.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas?
Bien, bueno, estamos hoy ya en condiciones de ir cerrando un tema que veníamos abordando en varias columnas, que tiene que ver con la reforma universitaria o el rol de la universidad visto desde diferentes aristas, podríamos decir.
Sí, un poco la idea de esta tercera columna, ir cerrando esto, no creo que pueda cerrar totalmente, pero bueno, seguramente el año que viene va a estar instalado otra vez el tema universitario y seguramente seguirán las luchas, así que por ahí podemos darle continuidad en ese momento. Lo que habíamos terminado el otro día, habíamos hecho todo un recorrido previo a la reforma de 1871 a 1918, habíamos ubicado todo el movimiento, las características, las causas, el contenido, los postulados. La idea de hoy es charlar un poco la influencia, digamos, de la reforma universitaria y hacer un recuento histórico, sintético, de bueno, cuándo hubo autonomía, cuándo no, cuándo se experimentaron o no los logros de la reforma universitaria, y una síntesis de las principales luchas del movimiento estudiantil, que es sujeto político central, digamos, a la buena defensa de la universidad pública o plantear otro tipo de universidad. Las influencias fueron muy fuertes, sobre todo en Latinoamérica, pero prácticamente en todo el mundo, en Europa. Muchos de los reclamos de la reforma del 18 que se lograron fueron también base de las luchas del mayo francés, por ejemplo, en el 68. En Latinoamérica impactó en muchos movimientos sociales, en el resto de movimientos estudiantiles, luchas actuales en el mundo y en Latinoamérica. Se apela muchas veces a toda esta memoria histórica de lo que fue este movimiento en Córdoba del 18. Hasta se formaron partidos políticos en función de la militancia universitaria de estudiantes y docentes, como en Chile, como en Perú, impactó en el APRA. En Perú, en figuras como Mariátegui, que lo incorporó, digamos, a las propuestas educativas de su impronta del marxismo latinoamericano. En Perú, en Cuba también, en Mella, por ejemplo, en Julio Antonio. Mella, esa figura tan importante cubana del movimiento estudiantil, que formó las federaciones estudiantiles, que fue el fundador del Partido Comunista en Cuba, que luego fue asesinado en México. O sea, tuvo una gran influencia. Y a nivel, digamos, historia argentino, concretamente, bueno, hay toda una historia de idas y venidas, desde 1918 al 2024, en el medio hay dictaduras, en el medio hay democracias institucionales. Fueron tan fuertes algunas luchas estudiantiles, también docentes, pero fundamentalmente de luchas estudiantiles, que aún en etapas, digamos, de nuevos gobiernos institucionales, representativos, hubo ciertas autonomías o relativas, limitadas, pero autonomías en algunas universidades, no siempre, todo fruto de esa fortaleza, digamos, desde abajo, ¿no? Y en ese sentido ahí podemos ubicar, a la hora de ir pensando cómo fue reaccionando el movimiento estudiantil a lo largo de esta historia, distinguir por un lado la heterogeneidad que siempre tiene el movimiento estudiantil con distintas corrientes políticas e ideológicas, y lo que se llama un poco el purismo, ¿no? O sea, las conducciones de las federaciones universitarias regionales o la conducción de la Federación Universitaria Argentina y los posicionamientos políticos que fue tomando a lo largo de la historia. Habíamos dicho que, si bien Irigoyen al principio mandó reprimir y demás el movimiento del 18, después, ante la fortaleza de este movimiento, termina aceptando las demandas, las normativas, y se empieza a aplicar la autonomía y el cogobierno en la vida universitaria. Eso se mantiene fuerte, digamos, hasta el 22, ¿sí? Después ahí tomaríamos el poder al diálogo radical de la derecha conservadora. Ahí ya no se respeta tanto la autonomía universitaria, hay ciertas intervenciones de algunas universidades, y en otras se mantiene en función, bueno, de la lucha del movimiento estudiantil, de la federación y de las propias contradicciones que había dentro del propio radicalismo, entre los sectores irigoyenistas y los sectores adherentes. En el 30 estamos ante el golpe de Estado de Uribe, obviamente ahí se elimina la autonomía universitaria, se intervienen todas las universidades, avanzan, digamos, las universidades, un poco en las plantas docentes, sectores más vinculados a la derecha del catolicismo ultramontano, por así decirlo. 1932-43, que es la etapa de la década infame, ¿no? Con tantas cosas en común, con algunas cosas que no están pasando bien en Argentina o en otras etapas de la historia. Ahí tenemos los gobiernos conservadores, alianza entre conservadores y sectores justamente del aliarismo, esa corriente dentro del radicalismo. Ahí hubo bastantes luchas universitarias, estudiantiles, docentes, y se logró, digamos, que hubiera cierta autonomía, siempre en tensión con gobiernos, digamos, bueno, que se basaban en el fraude y cierto autoritarismo. Incluso en esa etapa se recuerda que fue decano, digamos, de derecho, por ejemplo, Alfredo Palacios, esa figura tan importante, líder del Partido Socialista en su momento, ¿no? Después, para hacer un recuento, una etapa así bastante polémica en cuanto a la participación del movimiento estudiantil, como también fue en 1930 con el golpe de Uriburu y demás, sabemos que algunos sectores de izquierda argentina, como socialismo independiente, algunos sectores del PC, bueno, en su momento, digamos, en función de resistir el gobierno, quedaron muchas veces pegados con sectores golpistas. Eso pasó en el 30, ¿sí? Hubo sectores así de la conducción del movimiento estudiantil vinculado al liberalismo que quedaron pegados a esa visión. Algo parecido va a pasar, digamos, cuando se produce el golpe de Estado que termina con el gobierno peronista. Pero en esto hay que tener una postura bastante equilibrada, porque es compleja de ver, bueno, qué pasó en esta etapa, ¿no? Desde 46 al 55 durante los gobiernos peronistas. ¿Por qué? Porque es una etapa compleja, una etapa donde hubo muchas transformaciones sociales, muy profundas, sobre todo en las condiciones de vida del trabajador. Hubo cambios también muy importantes a nivel universitario. En el 47 la ampliación de la beca y la asistencia, en el 48 la formación de la Universidad Obrera, que se llamaba en el momento Universidad Tecnológica Nacional, y en el 49 la gratuidad de la universidad. Pero todas estas cosas de avanzadas, transformadoras, también convivieron con una presencia muy fuerte de sectores de nacionalismo católico, ultramontano, que adhería al peronismo en ese momento, sí, hubo a sectores militares, y hubo políticas de no respetar la autonomía universitaria. Los grandes, digamos, temas así polémicos de esta etapa fueron justamente, por ejemplo, la Constitución de 49, una constitución de avanzada socialmente, pero no estaba garantizado el derecho a huelga. El no garantizar el derecho a huelga y el no garantizar la autonomía universitaria trajo una complejidad con algunos sindicatos, con el movimiento estudiantil, y hubo, bueno, fuertes luchas, enfrentamientos, intervinieron algunas universidades, fueron presos algunos docentes, y eso complicó tanto el panorama que hizo que también terminaran, digamos, las conducciones de la fuga, por ejemplo, en Capital, o de la fuga a nivel nacional, confundir, digamos, esas luchas por revertir algunas políticas de ese gobierno, que en otro caso había tenido políticas que habían cambiado positivamente la vida de los trabajadores, y llevó, digamos, a que algunos sectores que conducían la fuga en Buenos Aires y de la fuga terminaran muy pegados con el golpe, lamentablemente, de la Revolución Libertadora. Por eso, esas fueron décadas complejas, digamos, del movimiento estudiantil, de las federaciones, que reivindicaban la historia de la reforma universitaria. Eso llevó a que algunos sectores tuvieran también cierta distancia o dudas con respecto a este movimiento. Pero luego empezamos una etapa donde, el 58 y el 66, en el gobierno de Frondizi y Giovanni Odilia, se respeta la autonomía. Bueno, Frondizi, si bien formó otro movimiento político, venía de esa tradición, digamos, irigoyenista, que reivindicaba esta bandera de la autonomía y cogobierno. La etapa de 63 y 66 fue una muy buena etapa de la universidad en cuanto a presupuesto, avances y demás. Y acá tenemos luchas muy importantes históricas de movimiento estudiantil. En época de Frondizi, ni bien asume, digamos, está el famoso debate entre educación laica y libre, que significaba la educación libre, la posibilidad que las universidades privadas expidieran títulos, digamos, para el ejercicio profesional. Era un gran movimiento en oposición a esto, que tuvo en la cabeza de esa lucha el propio hermano de Frondizi, es decir, de Frondizi, que era el rector, digamos, de la Universidad de Buenos Aires, encabezando las luchas callejeras y demás de varios meses en contra de la educación libre, ¿no? Finalmente, bueno, se impuso y ahí empezó, digamos, en esa etapa empieza la etapa de avance, digamos, de las universidades privadas. Luego del golpe a Illia, digamos, en el 66, con la mal llamada Revolución Argentina, empieza una etapa de tensión, de intervenciones, de establecer cupos, establecer ingresos, ya no era ingreso irrestricto en la universidad, y acá, bueno, una de las primeras luchas muy importantes es lo que se conoce como la noche de bastones largos, donde, bueno, Ongani y demás van a intervenir, reprimir, se santean, echan muchos docentes universitarios, y hay importantes luchas resistiendo todo esto. Y un poquito tiempo más, en el 69, una presencia muy fuerte de movimiento estudiantil y de fuismo, por así decir, en lo que fue Córdoba, reeditando la Unidad Obrera Estudiantil, que también había estado muy fuerte en 1918. Para hacer un recuento medio rápido. Después ya llegamos a lo que es la etapa del 73-76, nuevamente el peronismo del poder, con ese gobierno bastante corto de algunos meses de Cámpora. Ahí en esa primera etapa, en esos pocos meses, por ejemplo, sectores de la denominada izquierda peronista, como Rodolfo Prió, termina como rector de la Universidad de Buenos Aires, y pasa a llamarse Universidad Nacional y Popular. Hay fuerte debate universitario, hay incluso algunos estudiantes que son decanos, hay un fuerte debate de los contenidos, de cátedras alternativas, sociales, latinoamericanas. Pero si bien en estos sectores estaba la idea de recuperar la autonomía universitaria y el cogobierno, porque estos sectores la reivindicaban, en esos meses no se ejerció esa autonomía. Y luego, digamos, de la muerte de Perón, el avance de la derecha y demás, esto tuvo un fuerte impacto en la universidad, avanzó con el ministro de Educación en Ivanisevich, con Remus Tetu, rector en la Universidad de Comahue, sectores muy, muy de derecha, prácticamente de ultraderecha, que obviamente terminaron con la autonomía universitaria. Esto tampoco existió de 76 al 83, la dictadura avanzó con políticas de cupo, con políticas de aranceles, ahí hubo muy fuertes luchas del movimiento estudiantil, también docente, bueno, en contra de la dictadura en su momento, sumándose a unas huelgas obreras y demás, y sobre todo la última etapa, para terminar con este avance, digamos, de cupos, de aranceles, y también de achicamiento de la universidad, de ataque sobre todo a lo que fueron las ciencias sociales. Ahí llegamos ya al 83, al principio el gobierno se está escuchando, ¿no?
Sí, perfecto, le estamos escuchando atentamente, nos quedan 2 minutos.
Sí, pero falta bastante.
Sí, bueno, es el tiempo que disponemos. Nuestros compañeros nos están viendo ya del otro lado.
Lo importante de lucha es, al principio, el ministro de Educación que nombra a Alfonsín, si bien las tradiciones de cierto sector del radicalismo y de la expresión estudiantil franja morada de ese momento era, bueno, no a los aranceles, no al ingreso, el ministro de Conan Aramburu, como que dice, me acuerdo la frase en ese momento, me tocó militar en el movimiento estudiantil, presidir el centro de estudiantes en esta etapa, la famosa frase que si se llenaba la Plaza de Mayo iba a sacar eso, si no, no. No se llegó a llenar la plaza, cosa que al gobierno por sí mucho no le gustaba, como no dejó ingresar a la marcha blanca docente en 1988 de la Plaza de Mayo, pero hubo enormes movilizaciones, resistencias. En la última etapa de la dictadura hasta se quemaban la chequera para pagar los aranceles, había movilizaciones, tomas, huelga. Bueno, en esta primera etapa Alfonsín dio una presencia muy importante de la lucha estudiantiles y finalmente tuvo que anularse los aranceles y volver, digamos, también al ingreso irrestricto. Otra lucha estudiantil muy fuerte en esa etapa fue la época de Semana Santa, 1987, donde el movimiento estudiantil, junto con muchos sindicatos, trabajadores, con docentes y demás, tomaron esos días tan difíciles, esa semana tan difícil de intento de golpe de Estado, de los caras pintadas y demás, tomaban y hacían ocupaciones pacíficas de la universidad en defensa de gobiernos representativos y electos, ¿no? Bueno, eso, después ya de eso viene Menem, donde ahí hay un corte en la política universitaria, aparece toda esta lógica economicista, otro tipo de universidad, vinculada a la demanda de mercado, a la necesidad de la gran empresa, aparece la educación superior, empieza a limitar la autonomía, que da indirectamente la posibilidad de aranceles, que deja de que existan los posgrados gratuitos, está esta idea de poner, digamos, los circuitos formales y pagos de los poblados, que es algo que tenemos una herencia muy fuerte. Hay fuertes luchas en esa etapa también en contra de la educación superior, pero bueno, todavía sigue vigente esa ley, que estuvo vigente también con De la Rúa, y estuvo las luchas para parar ese famoso ajuste, ni bien asume López Murphy como ministro de Educación de la Rúa, y durante el gobierno kirchnerista tampoco se derogaron la educación superior, sigue vigente como en la actualidad, o aparecen ideas con el último gobierno, digamos, de Alberto y demás, de la famosa propuesta del ministro de Educación de 7-9 días para la universidad, que tienen toda esta lógica de educación superior, que plantea una articulación pública-privada, pero que es, digamos, en definitiva, vincular y poner una relación de subordinación a las universidades con respecto a las empresas, y sobre todo la irrupción de las empresas petroleras, la definición de las políticas educativas y universitarias, que un poco lo que se había definido a nivel mundial, el famoso plan Bolonia, fines de los 90, los ministros de Educación de la Unión Europea, junta con las grandes multinacionales, donde le empiezan a dar esta impronta y tratan de, bueno, de discutir políticas de ajuste, de no fortalecer la formación de grado, de buscar carreras cortas, de discutir los planes de estudios, las certificaciones. Se va a dar una lógica de ajuste por un lado, y por otro lado de vinculación con las demandas del mercado. En esta etapa no me quiero olvidar la gloriosa lucha del movimiento estudiantil de la Universidad de Comahue, las tomas del 2004, que terminan logrando una reforma del estatuto muy democrática, que establece un claustro único docente, entre otras cosas. Antes había docentes de primera y de segunda, los auxiliares tenían que votar en el claustro graduado, por ejemplo, y además aumenta la representación estudiantil en los co-gobiernos, ¿no? Eso fue una lucha muy importante, que incluso trajo como consecuencia que algunos, como Pichetto, se le ocurriera formar otra universidad, porque decía que en la Universidad de Comahue había muchas luchas, había muchos paros, pocas clases, entonces que se necesitaba una universidad vinculada a las empresas, pacífica, que no hubiera conflicto. Bueno, que si había lucha o resistencia, echaran a docentes y alumnos, como ha pasado. Bueno, ese fue un poco el contexto de esta etapa, pero no hay que olvidarse de esta etapa, porque también la reforma universitaria, si bien se ha avanzado y está vigente, falta otra ola de reforma universitaria, otro tipo de cambio que la desvincula a la universidad, digamos, del poder económico, así como en el 18 la desvinculó del poder clerical. Todavía no ha llegado aún algunos principios como autonomía, cogobierno, en todos lados. IUPA está todavía peleando por la normalización de la universidad. Sí, y en otras universidades cercanas a la nuestra, por ejemplo, a la hora de elegir el centro de estudiantes, las autoridades participan en la formación de las listas, ¿no? Bueno, son las cosas que hay que superar, porque como dijimos en el primer programa, todo en defensa de la universidad pública para fortalecerla, pero también resignificar los contenidos y plantear una universidad popular, emancipadora, que se construya comunitariamente con las clases populares, no con el poder económico, que pueda discutir, digamos, esta crisis civilizatoria que vivimos, que pueda discutir, digamos, el mal desarrollo, el extractivismo, fortalecer la universidad pública, los presupuestos, las dedicaciones docentes,
volver a la Gerardo, nos quedamos sin tiempo, nos pasamos 10 minutos.
Una educación interdisciplinaria, plantear otra universidad. Esa es la otra ola de la reforma universitaria que necesitamos, que lleva décadas de precarización y ajuste.
Gerardo, te agradecemos el contacto con Radio Antena Libre, nos pasamos un montón.
Gracias a usted y disculpe.
Listo, hasta la próxima.